Vamos a buscar Éxodo. ¿Quién quiere ser una ofrenda de amor? Es una pregunta. Dos personas. Bueno. Gracias, Esteban. Es que esto de ser una ofrenda de amor es pesado, ¿eh? No es algo, ala. Yo quiero ser una ofrenda de amor. Y ya está ahí el asunto. Carlos seguía orando y decía, queremos ser un sacrificio. Los sacrificios los quemaban a fuego lento para que subiera olor. O sea, esto de quiero ser una ofrenda, cuidado. Pero sí queremos ser una ofrenda, ¿eh? Queremos que nuestras vidas sea olor agradable a Él. Cada día. Y que Él pueda oler y que pueda decir, ahí va mi hijo. Ahí va mi hijo. Ahí va mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Le dijo a Cristo. Y seguramente dice lo mismo cada vez que nos ve andar en santidad. Como una ofrenda agradable. Pero es tan amplio el ser una ofrenda. Vivir en santidad. Vivir en santidad. No solamente someter a la carne, los deseos de la carne, sino entregarse para Cristo. Vamos a Éxodo 17. Versículo 8. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús clamo a ti, Señor. Me pongo delante de tu presencia, Señor, para que te podamos escuchar a ti, Señor, para que te podamos sentir a ti, Señor, para que tú nos hables en esta noche y, Señor, que transformes nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y que solamente tú seas el que sea glorificado, solamente tú seas el importante en esta noche, Señor, que solamente seas tú el que nos hable, Señor. Porque necesitamos, Señor, de tu palabra, Señor, para nuestras vidas, Señor. Como individuos, como pueblo, Señor, queremos ir hacia adelante, Señor. Y muchas veces no sabemos cómo, Señor, y necesitamos que tú nos hables. Humildemente, Señor, me pongo en tus manos, Señor, y abro mi corazón, Señor, para que tú me hables, Señor, a mí. Y oro también lo mismo por mis hermanos, Señor, para que tú nos hables a cada uno de nosotros, Señor, en esta noche, Señor. Bendecimos a Valentín, Señor, a nuestro pastor, Señor, te damos gracias por él, Señor, y clamamos a ti para que tú lo estés cuidando, Señor. Para que tú lo estés guardando, Señor, y para que tú le estés hablando, Señor, al corazón también, Señor. Señor, que pueda encontrar un tiempo de refrigerio, Señor, un tiempo de renuevo, Señor, y un tiempo de dirección, Señor, de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, de fortaleza, Señor, y que traiga algo fresco de parte tuya, Señor, para su casa, para él y para cada uno de nosotros, Señor. Por esto lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Entonces vino Amalek. Bueno, acababan de estar allí discutiendo. Que si había agua, que si no había agua, ¿para qué nos habían traído aquí? No tenemos agua. Bueno, era por el agua. O aquí era ya por la comida. Era por el agua. Es que aquí discutían por casi todo. Cuando no era porque no había para comer, cuando no había para beber, ellos estaban ahí seguido protestando. Dios los había quitado de Egipto con señales, pero ellos no se sentían nunca satisfechos. Ellos querían algo más siempre. Y bueno, en un momento determinado Dios le da agua y dice que entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios estará en mi mano. Bueno, vamos a leer este pasaje y después vamos a deshacerlo así un poquito. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían las manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré, que borrearé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová, Dios, es mi estandarte, mi bandera. Y dijo: por cuando la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Este es uno de los momentos más gloriosos después de que salió Israel de Egipto. No se compara a cuando el mar se abre, ni a cuando quedan todos los egipcios, pero sí es una batalla en la cual alcanzaron victoria. Y una batalla que a los días de hoy muchas veces se predica sobre esta batalla. De hecho, era la primera batalla que tenían como hombres libres. Hasta aquel momento siempre habían vivido en esclavitud, siempre habían vivido escapando. Y esta era la primera vez que se afrontan a un problema y como hombres libres pelean y vencen. Y en este pasaje que acabamos de leer vemos varios tipos diferentes de personas o varios tipos diferentes de grupos de personas. Por un lado vemos a Moisés, vemos a Aarón y a Ur, vemos a Josué, vemos a los valientes escogidos, aquellos que habían sido escogidos para ir a pelear, y lo que no vemos, pero sí queda ahí tapadillo, es los que no fueron a pelear. También es otro grupo de personas, ¿no? Y al primero que vemos es a Moisés. Dice que empieza a hablar con Josué. Dice: oye, mira, escoge personas y sale a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre y tú mientras pelea. Moisés era el hombre de Dios en aquel momento. Era la persona escogida por Dios para llevar al pueblo al punto donde Dios quería mandarlos, a la tierra prometida. Era el hombre de Dios con el propósito de Dios para el pueblo de Dios. Ese era Moisés. Era un hombre que él no escogió su ministerio. Él estaba pastoreando ovejas y Dios se le aparece en una zarza. ¿Os acordáis? Sí, o estoy muy perdido. Estamos un poco viernes, ¿eh? Estamos un momento viernes. ¿Os acordáis? Él no va y va junto allí. Oye, ¿qué? Venga, yo, vamos. Lo había intentado años atrás. Lo había intentado en sus fuerzas y había fracasado. Y Dios se le muestra y dice: oye, mira, tú vas a hacer esto, vas a hacer esto y vas a quitar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Él no había escogido ni ir, ni las formas, ni las maneras, ni los momentos. No había escogido nada. Pero Dios lo había escogido a él. Y eso lo convertía en el hombre de Dios para ese momento. Este hombre es capaz de meterse en casa de Faraón y empezar a discutir con él. Y yo, tú vas a soltar a mi pueblo, al hombre más importante de aquel momento. Y se mete en su casa. Y le dice: tú a tus esclavos los vas a dejar sueltos porque son mi pueblo y yo me los voy a llevar. Así era Moisés. Que después, cuando saca a ese pueblo de allí, resulta que le están protestando todos los días. Le dice: oye, que no tenemos para comer, oye, que no tenemos para beber, oye, que nos vienen los egipcios, más nos valiera haber muerto en Egipto. Y ahora no tenemos para comer, ahora no tenemos para beber. Y les todos los días poniéndole trabas, poniéndole piedras en el camino, y venga un día y venga otro. Y este hombre todos los días tenía que ir junto al Señor y Señor y no sé qué, intercediendo por el pueblo para seguir hacia adelante. Y en el pasaje este que vemos como en el momento de la batalla él tiene que tomar decisiones y tiene que afrontar el problema que tiene por delante en dos frentes diferentes. Por un lado, sabe que el problema estaba allí, los amalecitas estaban allí, y había que confrontarlos, había que enfrentarse a ellos. Es verdad que Dios en otros momentos había vencido a los egipcios de otras maneras, pero aquí Dios no dice nada. Aparecen los amalecitas, Dios se queda callado, y como no hay palabra de parte de Dios, él coge y dice, bueno, esto lo tengo que afrontar yo. ¿Qué hago? Pues lo primero que hace, le dice a Josué, oye, ¿te vas? Escoges a unos cuantos y vas al campo de batalla y peleas. Mientras yo me voy a subir al monte y me voy a llevar la vara, que representaba el poder de Dios, y voy a estar allí orando. Y es que la vida es así. Hay batallas que Dios nos da la victoria sin tener que hacer nada. Dice, estate quieto y espera, y yo te demostraré que soy Dios. Y te voy a dar la victoria. Pero hay otras batallas, como este caso, que hay que afrontarlas de maneras diferentes. No solamente vale orar, sino que también hay que pelearlas en el campo de batalla. O al revés, no solamente vale pelearlas en el campo de batalla, sino que también al mismo tiempo hay que estar orando. Y este hombre ve la situación y lo tiene claro. Tiene que pelear con fe, en oración, pero también tiene que estar peleando con obras en el campo de batalla. Este era Moisés. Y dice que empieza a pelear la gente que estaba con Josué, a pelear contra los amalecitas. Y dice que al mismo tiempo él levantaba la vara y allí estaba arriba intercediendo con la vara del alto para que Dios les diera la victoria. Ya os dije que era el hombre de Dios. Pero que fuera el hombre de Dios no quería decir que no fuera un hombre, aunque fuera de Dios. Y según iba pasando la batalla, los brazos de este hombre, que tenía el símbolo del poder de Dios en sus manos, se desfallecían, se debilitaban y se le venían abajo. El hombre de Dios, en el momento de Dios, con el pueblo de Dios, se debilitaba. Esta gente estaba afrontando una batalla. Y ya unas predicaciones atrás hemos hablado de que nosotros estamos en esa misma batalla. No es muy diferente. Sigue habiendo un pueblo de Dios. Sigue habiendo un hombre de Dios. Sigue habiendo una batalla que pelear. Habla en Efesios. Nuestra batalla no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes espirituales. Y empieza a narrar de que todos los que estamos aquí estamos en batalla. Y el que piense otra cosa está totalmente equivocado. Estamos en batalla. Estamos en guerra. Y podemos ganar o podemos perder. Porque esta gente, cuando Moisés tenía los brazos en alto, ganaba. Y cuando los bajaba, perdía. Esta gente aprendió una cosa. Aquellos que estaban en el campo de batalla, cuando miraban para arriba y veían que Moisés bajaba los brazos y que ellos perdían, aprendió que si el liderazgo no estaba fortalecido, ellos les iba a ir mal. Aprendió que era muy importante que el liderazgo estuviera fuerte. Porque perder en batalla en este momento no era perder 50 euros o que te pegaran una torta. Perder en batalla era que el que estaba a tu lado se caía muerto. No eran cosas menores lo que se estaban jugando aquí. Y quizá hoy el que perder en batalla igual no se muere el que está a tu lado, físicamente, pero igual se muere espiritualmente y se aparta a causa de que el brazo no esté levantado. Moisés no peleaba en ningún momento por él. Él no tenía por qué pelear por él. Él estaba con su suegro, sus ovejitas, con las estrellas. A mí me encanta ver las estrellas. Me cambié hace poco de casa. Y donde el otro día estábamos cenando y dice, niños, apagar las luces. Vamos a mirar el cielo. Y se veían las estrellas. Donde yo vivía antes, no se veían las estrellas. Moisés vivía así. Con sus ovejas, con su gente, su familia, mirando las estrellas. Él no tenía necesidad de ir pelear una batalla. Pero decidió coger e ir pelear. No peleaba para él, peleaba para un pueblo. El diablo tiene una cosa clara. El diablo es un estratega. Es el segundo mejor estratega. El primero es Dios, es el creador. Pero él, por los años de experiencia que tiene, liderando sus ejércitos, él sabe cómo mover las fichas. Y sabe de sobra que resulta mucho más efectivo anular a Moisés que anular a la gente que estuviera abajo. Sabe que es mucho más efectivo anular la cabeza de una iglesia que anular a 10 personas del pueblo. Porque cuando el pastor fallece, las ovejas, por falta de alimento, fallecen. Cuando el pastor fallece, las ovejas se esparcen y se pierden. Y eso todo lo sabe el diablo. El pueblo estaba aprendiendo de la importancia que tenía tener un liderazgo fuerte. Pero también el liderazgo, Moisés, estaba aprendiendo de que no podía pelear las batallas solo. Él más adelante en Deuteronomio y después un poco más adelante en el capítulo siguiente o dos después, él habla con su suegro. Y dice, ¿pero qué haces? Estás aquí haciendo todo esto tú solo. Y en Deuteronomio al principio, el capítulo 1 o 2, habla, dice que él reconoce que él no podía llevar la carga él solo. Que él necesitaba... Vamos a buscarlo. ¿Dos? A ver si alguien lo encuentra. 2:15. A lo mejor estoy yo perdido también. A lo mejor no es Deuteronomio. Pero bueno. No. No. Bueno, pues estoy confundido. No. Creo que es en Deuteronomio. No lo tengo apuntado. No pasa nada. Es igual. Ah, Deuteronomio 1:9. A ver. Sí, creo que lo tengo aquí apuntado. Sí. Así miramos un poco para la Biblia y no miráis a mí tanto la cara. ¿Qué pone? 1:9. En aquel tiempo os hablé diciendo... Ahí está, él está reconociendo. En aquel tiempo yo os hablé diciendo... Yo solo no puedo llevaros. Moisés, el hombre de Dios, reconociendo delante del pueblo, yo solo no puedo llevaros. Pero si lo había levantado Dios, si la visión se la había dado Dios. Y él dice, yo solo no puedo llevaros. Y él algo se olía, me parece, porque cuando le dice a Josué, tú vete a pelear con la gente, escoge unas cuantas personas y vas a pelear, unos cuantos varones y vas a pelear, él que le dice, porque yo voy a subir al collado con mi hermano y con mi cuñado. ¿Qué pasa? ¿En el collado había gente para pelearse con ella o...? No, él sabía de sobra que en el collado no había nadie. Pero, por si acaso, él se lleva a dos personas. Y fue bueno porque estas personas se dieron cuenta de que cuando los brazos de Moisés bajaban, los enemigos del pueblo de Dios se levantaban e iban venciendo. Dice que cuando los brazos bajaban, desfallecía el pueblo. Entonces tuvieron que buscarle una solución rápida a todo aquello que estaba pasando. Ellos no podían permitir que allá abajo, en el campo de batalla, se estuviera perdiendo a causa de que los brazos del hombre de Dios se bajaran. Y empezaron a buscar. Las personas que estaban con el hombre de Dios empezaron a buscar soluciones. ¿Cómo podemos hacer esto? Tenemos que solucionarlo de alguna manera. Ya sé, supongo que le diría uno, mira, aquella piedra grande que está allí, la coges, la pones aquí debajo y que se siente. Y una vez que esté asentado, tú le coges el brazo derecho, yo le cojo el brazo izquierdo y juntos le levantamos los brazos para ver si así es posible que el pueblo alcance la victoria abajo en el campo de batalla. Algo así tuvieron que hablarse uno a los otros. Empezaron a buscar los recursos que tenían a sus manos para poder solucionar la situación, para hacer que el hombre de Dios se fortaleciera. Ellos le proveyeron descanso. Las personas que estaban al lado del hombre de Dios proveyeron descanso para el hombre de Dios. Y en todo momento estuvieron apoyando el ministerio del hombre de Dios, que no era otro que hacer que el pueblo fuera hacia adelante, y para eso era necesario que aquella batalla se ganara. Ya llevamos dos grupos de personas, Moisés por un lado, a su hermano y a su cuñado por otro. Hoy leí una cosa curiosa. ¿Sabes cuántos kilos puede arrastrar un buey tirando de una carreta? Puede llegar a arrastrar hasta 600 kilos. Importante, ¿eh? 600 kilos. Yo estuve en el País Vasco y yo vi torneos de estos, de bueyes contra caballos, bueyes contra hombres. Esta gente hace concursos de todo y yo los vi arrastrando. 600 kilos puede arrastrar un buey. Pero ¿sabes cuánto puede arrastrar dos bueyes, uno a la par de la otra, tirando de una carreta? 2.500 kilos. Un buey más otro buey, ¿cuántos bueyes son? Dos bueyes. 600 kilos más 600 kilos, ¿cuántos kilos son? Pero ¿cómo es posible si estos arrastran 2.500? ¿Viste que llevamos hablando unos días sobre la unidad? Uno solo puede arrastrar 600 kilos. Pero si te juntas con otro, 2.500. Porque en Dios, uno más uno no son dos. En Dios es diferente. Las sumas de Dios son multiplicaciones. Esta gente lo aprendió ahí. ¿Quiénes más tenemos por aquí? ¿Eh? Está Moisés. Está su hermano y su cuñado arriba en el monte. Ellos peleando su batalla. ¿A quién más tenemos? A Josué, dice Luis. Abajo estaba un chavalito. Josué. ¿Qué le dijeron a Josué? ¿Alguien me lo puede leer lo que le dijeron a Josué? Escoge balones y sal a pelear contra Amalek. Antes de este día, ¿se había escuchado a Josué por algún sitio? Jamás se había escuchado a Josué. Se le presenta una oportunidad, una batalla, un problema, una prueba. Llega el hombre de Dios y le dice, oye, mira, escoge gente y sal a pelear. ¿Y por qué Moisés escogería a este chaval? Porque hasta este momento lo único que escuchábamos del pueblo era quejas, de un lado, del otro, del otro. Pero ahí en el medio de todas esas quejas debía haber un chavalito mirando, observando y con ganas de servir. ¿Qué haré con este pueblo?, decía Moisés, cuando el pueblo se le quejaba. Pero había alguien que era diferente. Alguien que no era importante. Le dicen, escoge hombres y sal a la batalla. Supongo que si nos dicen a alguno de nosotros, oye, escoge personas aquí y sal a la batalla, y digo, uy, tengo que trabajar el sábado. Eso de salir a la batalla, eso, uff, seguro que está lloviendo. Eso. Y lo veríamos como un problema, como una carga. Pero sin embargo, este hombre, este chavalito, lo ve como una oportunidad. Yo me imagino a este chaval desesperado por servir. Porque si no, Moisés no lo hubiera escogido por nada. ¿Sabe lo que quiere decir Josué? Dios salva. Era un chaval que era diferente. Un chaval que estaba desesperado por servir. Ni se lo plantea. Este chaval empezó a crecer este día, a madurar, a darse a ver en el medio del pueblo. Este chaval llegó a decir más adelante, dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Haga lo que haga el pueblo, se queje o no se queje el pueblo, yo y mi casa serviremos al Señor. Se quejen porque hay agua, se quejen porque no hay carne, se quejen por lo que sea, yo y mi casa serviremos al Señor. Sean más grandes o más pequeños los que están en la tierra prometida, yo y mi casa serviremos al Señor. Este hombre era así, era un hombre diferente. Dios salva, se llamaba. Se le presenta la oportunidad y no la quiere dejar escapar. Le podía decir, ¿y por qué tengo yo que escoger unos cuantos hombres? Tenemos que ir todos. ¿Por qué tenemos que ser unos cuantos? No, Amalek, estos no vienen a pelear contra todos nosotros. ¡Vamos todos! Podía haberlo dicho. A mí si me vienen a decir, oye, venga, vamos. ¡No, vamos todos! Pero a este chaval le daba igual el número porque se llamaba Dios salva. Josué se llamaba Dios salva, le daba igual cuántos fueran los escogidos. No tenía necesidad Dios de salvar para que fueran 500. ¿No? Mira, ¿os acordáis de cuántos eran los valientes de Gedeón? ¿Cuántos se presentaron? Miles de ellos. Dice, esta batalla no la vamos a ganar miles, la van a ganar unos pocos, solo los que se pongan a lamer en el agua, los que no se pongan de rodillas. Eran 300 solos. Pero 300 que sabían en quién habían confiado. Josué era igual. Los comeremos como a pan, decía. ¿Os acordáis? Ese era el corazón de Josué. Yo estuve mirando, no le encuentro ni una sola tacha en toda su vida. Y casi todos los siervos de Dios tuvieron alguna falta en algún momento. Él nunca. O yo por lo menos no la vi. José era un hombre que estaba dispuesto a todo. Era capaz de salir a la batalla, siendo más o menos contra los enemigos. Pero también dice, un poco más adelante, que él siempre iba donde iba el hombre de Dios. A donde iba el hombre de Dios, iba él. Siempre estaba detrás del hombre de Dios. También dice que él siempre estaba, cuando volvían al campamento, siempre estaba en el tabernáculo. O sea que él sabía que él servía tanto para estar en las cosas espirituales, como estar en el día a día en la batalla, como para estar con el hombre de Dios. Él servía para todo. Él sabía dónde se tenía que alimentar. Él sabía dónde tenía que estar para seguir creciendo. Él sabía dónde tenía que estar para poder ir detrás de la voluntad de Dios, para su vida, para el hombre de Dios y para su pueblo. Este era Josué. Después de la batalla, Dios tiene unas palabras para él. No las tiene para Aarón, no las tiene para Ur. Las tiene para él. Y dile a Josué que a los amalecitas los borraré para siempre. Dios ya estaba preparando a un hombre para el futuro. Porque Josué iba a tener que afrontar estas situaciones también. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón como el de Josué. Que no nos importe cuántos somos, cuántos vamos a la batalla. Que tengamos claro quién es el hombre de Dios. Que anhelemos servir en el campo de batalla, pero anhelemos también estar en el tabernáculo, en el lugar santísimo. Que anhelemos la presencia de Dios al mismo tiempo que anhelamos el poder servir en la calle, servir a la gente que nos rodea. Este era Josué. Otro grupo de los que estaban aquí eran los varones escogidos. ¿Os acordáis que antes vimos que el pueblo siempre se estaba quejando? Un día tras otro se estaban quejando. Y Josué tuvo que salir al campo, a donde vivían todos, y tuvo que empezar a escoger varones. Y no da ni el nombre de uno ni de los otros. Él tuvo que escoger. En algo se tuvo que fijar Josué para poder escoger. Supongo que no escogería a los que estaban con 90 años. Supongo que tampoco valdrían para batalla los que estaban tumbados en hamacas. Algunas cualidades tenían que tener. Y quiero ir a ver a los valientes de David. ¿Os acordáis de ellos? Segunda de Samuel, 23:14. Salen varios sitios. ¿Qué características tendrían los 300 de Gedeón? ¿Qué características tenían los valientes de David? ¿Qué características tenían los 12 después de haber recibido el Espíritu Santo? Algo tiene que tener esta gente para que sean varones escogidos. ¿Qué cualidades pueden tener? Y David entonces estaba en un lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los tres valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos, entraron y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de vida? Y no quiso beber el agua. Los tres valientes hicieron esto. No eran hombres cualquiera, ni estos ni los que escogió Josué. Eran personas que tenían clara quién era el hombre de Dios para el momento. Tenían claro a quién tenían que seguir. Los valientes de David habían aprendido de David. ¿Os acordáis, Saúl? Una y otra vez quería matar a David. Pero David sabía y tenía claro quién era el hombre de Dios para aquel momento. Era Saúl. Pero David no estaba de acuerdo con Saúl. Quería matarlo. Pero sin embargo, David siempre respetó al hombre de Dios. Respetó tanto al hombre de Dios que el día de su muerte, el que lo mató vino a darle noticias de que lo había matado. E hizo matar a este hombre por haber matado al hombre de Dios, que casualmente coincide con el hombre que quería matarlo a él, a David antes. Hay quien dice que muchos de los problemas que tenemos hoy, como iglesia, como familia, como persona, es porque no reconocemos al hombre de Dios en nuestras vidas y andamos por libre. No honramos al hombre de Dios en nuestras vidas y andamos por libre. Pero David en todo momento lo honró. Como consecuencia, sus valientes eran capaces de atravesar el campo enemigo para darle de beber. Tengo sed, ¿quién me traería de beber? Y cogieron 3 hombres, atravesaron el campo enemigo, cogieron de beber y se lo trajeron al hombre de Dios. Un varón escogido, los valientes de David, los 12 después de haber recibido el Espíritu Santo. La característica es que tienen que tener amor por el pueblo. Tienen que tener pasión por el reino de Dios. Porque si no tienen amor por el pueblo, si no tienen pasión por el reino de Dios, ¿a qué batalla van a ir? ¿Por qué van a ir a pelear? ¿Vienen los amalecitas por ahí? Vale, yo cojo mi burro y me marcho por allí. Porque solo miro mi ombligo. ¿Por qué voy a ir a pelear por nada si me resulta mucho más fácil escapar? ¿No ves que yo estoy sano? Hasta Josué me quiere escoger para la batalla porque estoy sano. Como estoy sano, me escapo corriendo, que pelee otro. Pero estos hombres no hicieron eso. Estos hombres tenían amor por el reino de Dios. Josué estaba por allí y estaba mirando todo. Y cuando tiene que escoger, escoge a aquellos que sabe que tienen carga por el pueblo, que se preocupa por sus problemas, por los problemas de los que están a su derecha, por los problemas de los que están a su izquierda. Dice, este ama a la gente. Este me lo voy a llevar yo, porque veo que se desvive para poder ayudarles. Seguramente en el campo de batalla también se desviva para poder defenderlos. Y entonces ahí se crea algo que hace que aquellos que son los escogidos tengan la misma visión que tiene el hombre de Dios. Defender al pueblo. Ya no solamente aman al pueblo, ya no solamente reconocen la autoridad que tiene el hombre de Dios, sino que al mismo tiempo hacen una la visión del hombre de Dios. Con su visión. Porque ellos podían decir, Moisés se sube al monte a orar. Yo me subo también con Moisés al monte a orar. ¿Por qué voy a tener que pelear? Si Moisés se sube, yo también me subo al monte a orar. Vaya hombre. Claro. O si no, mira, subimos nosotros los escogidos y que vaya Moisés y pelee. Si quieres ir hacia adelante, tienes que meterte en la visión del hombre de Dios. Porque es la visión que Dios le da al hombre para aquel momento. Si no, te vas a sentir insatisfecho. Fuera de lugar. Inconforme. Protestón. Amargado. Porque no vas a entrar en el propósito del hombre de Dios. El hombre de Dios no lo escogemos nosotros. El hombre de Dios lo escoge Dios. Y Dios es el que le va a hablar. Y Él el que va a tener que atender y obedecer. Y Él el que va a tener que dar cuentas. Yo solo voy a pagar. Mis cuentas van a ser si yo me sometí a la visión del hombre de Dios y al hombre de Dios o no. Nada más. También eran generosos en su entrega. No les importaba tener que entregar la vida. Porque el morir es ganancia, decía Pablo. Sabía que el entregar no era perder, era sembrar, era ganar. Así eran los escogidos, así eran los valientes, así eran los doce, y así debiéramos ser nosotros. Ellos no medían los riesgos. Ellos no se ponían a plantearse, porque sabían que todo lo que tenían era de Dios. ¿Sabes qué tenía yo antes de conocer a Cristo? Un terreno en el infierno. No sé si grande o pequeño, pero un terreno en el infierno. Entonces, ahora, aunque entregue mi vida, no pago el precio. Quedo a pre. Aunque entregara mi vida por Cristo, no merezco nada, porque nada tenía. Y esta gente tenía todo esto claro. Después estaba otro grupo de personas que no fueron escogidos. Y cada uno sería por su cosa, ¿no? Unos serían porque eran niños, otros porque eran mujeres, otros porque eran ancianos, otros porque estaban enfermos. Pero el pueblo de Dios era muy grande y había muchos hombres que podrían ir a la lucha y seguramente muchos de ellos no fueron escogidos. ¿Sabes por qué? Porque muchos nos conformamos con ser salvos y no intentamos alcanzar el propósito que Dios tiene para con nosotros y desarrollar todo lo que Dios quiere que desarrollemos. Nos satisface ser salvos y nos parece suficiente. Y no pecamos, no andamos con grandes pecados, seguimos viniendo a la iglesia, pero que no nos pidan nada más. Nunca vamos a estar en una lista de escogidos, ni de valientes, ni de los 300 de Gedeón. No va a haber coronas en el cielo esperándonos. Simplemente vamos a ser salvos. Y es una vida conformarse solo a ser salvos, pudiendo desarrollar todo lo que Dios quiere que desarrolles. Creo que todos entramos en alguno de estos grupos de personas. Ojalá podamos sacar todos alguna lección de todo esto. Creo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que tiene un propósito para todos en conjunto. Pero en Cristo es necesario morir para poder vivir. Que Dios os bendiga.